y cogiéndome y atrayéndome violentamente hacia ella, me injurgitó, me aspiró, devorándome como uno de los intensos besos asesinos que daban vértigo y excitación. Yo la rechacé vigorosamente casi al mismo tiempo que mi madre y Delia aparecían en el otro extremo del corredor, retirándose apresuradamente a su apartamento. Tuve deseo de llamarla, de decirles todo y gritar a la cara de Aureliana su vergüenza, pero desaparecieron tan prontamente. Cuando volví a mirar, Aureliana también había huido, dejando una estela de perfume excitante. Lleno de una cólera sorda y desesperada, me retiré a mi aposento, y allí solo, como si hubiera surgido bajo el suelo, una inmensa flor roja, como una gran capa de sexualidad, el recuerdo de aquel beso del terrible ósculo proporcionado por la hembra, vino a perseguirme, a atenazarme. Y ante el recuerdo de esa boca lasciva y fatal, que ya me había proporcionado deleites inigualables, provocadora de alegría, goces mortales, ánforas de ósculos infames y perversos, desquiciantes, de los palpitantes y tiernos senos mórbidos que mis manos habían aprisionado con tanta ansiedad y lujuria, y mis labios habían acariciado hasta querer devorar el rojo de sus botones erectos y maternales, y sus carnes claras, gloriosas, rebosantes de todos los deseos, cegadoras de blancuras que mis manos angustiadas habían palpado y cogido, curiosas y voraces, y habían torturado enloquecidas en los espasmos del placer supremo, cuando Aureliana, maestra en el goce, se quejaba de un orgasmo bestial de sus pecadoras carnes de hembra fogueada en la adoración sexual. Y con mis manos había torturado y enloquecido con mi pobre ser de carne y placer, apareciendo la bestia dócil al dolor de la hembra, el animal de amor orgulloso y despreciable que es el hombre, arrastrándose en el fango del instinto y extendiendo sus brazos en gesto inútil y desesperado hacia idealidades de pureza, cielos vacíos en que no cree. Y toda mi debilidad, toda mi decadencia moral apareció en intensidad del deseo animal, de ese deseo de posesión de la hembra impaciente, de esa ansia mórbida y desesperada que se apoderó nuevamente de mí. Si deseé desenfrenadamente a Aureliana, la deseé con la desesperación y locura criminal que ella había insuflado en mi sangre con su beso homicida, su ósculo evocador de desnudeces magníficas de carnes insaciables y del salvaje impudor en que gimió suspirosa desnuda en mis brazos, cuando estremecida y trepidante del placer llenó la selva de gritos inarticulados, ceseantes, angustiosos y desmayándose de lujuria como leona en cielo. Y mi ventura, mi pobre dicha, tan penosamente reconquistada, temblaba como una flor bajo el turbión del huracán ante la nueva tempestad de deseos, de goces y placeres que amenazaban dar a tierra con ella. Mi sensualidad, exasperada en la reciente abstinencia y la imposibilidad de violar mi juramento de pureza, fresco aún, me sumía en tremendo vértigo de dolor, en visiones obscenas, crudas e impacientes que mancillaban mi alma, la azul pureza de mi pensamiento reconquistado para el bien. Y una tristeza profunda me invadía ante esta adyección de mis pensamientos sensuales, ante esta floración de abominaciones que surgían en mi cerebro, ahogándolo todo, borrándolo todo, no dejando en mis tinieblas sino la flor del sexo, iluminando el cielo como un sol. Y me debatía contra los pensamientos obsesionantes, maníacos, sellados por un beso invisible, y cual si ese beso hubiese sido el de mi madre, que de los más íntimos rincones de mi ser surgían llamándome para la deslealtad y para el vicio y el perfume anestesiante del pecado, saturando la atmósfera como un incienso que ardiera en mi mente, me turbaba hasta la enajenación y mis labios sedientos e inconscientes repetían las letanías de la lascivia, mientras mis manos, mis dedos y mis labios, como tendidos a un rosal de perdición, se alargaban buscando ardorosamente los abultados senos rígidos y duros, los ocultos tesoros que una vez me habían sido revelados en la augusta y desesperada comunión de nuestros sexos. ¿Dónde buscar para mí, pobre ser de amor torturado por el instinto, pronto a sucumbir bajo la ley inexorable de la posesión y placer propio de la especie? No, no iré, decía yo. Y como para buscar una áncora que me salvara de aquel naufragio de todas las fuerzas, me postraba ante el retrato de mi madre, lo besaba con amor, besaba el retrato de Delia y ante estas dos santas, hostias de abnegación y de pureza, buscaba olvidar aquella mágica flor de carne, aquella hostia de perversidad y de concupiscencia que irradiando en las tinieblas me ofrecía sus labios abiertos como un abismo. Aquel contacto de pureza me serenaba, palabras de amor brotaban de mi corazón hasta mis labios como un cántico del triunfo de la pureza y del amor. Mis ojos ardidos de visiones tuvieron lágrimas de paz y de serenidad. Mis brazos tendidos en flor, flor maldita del pecado, se plegaron dóciles sobre mi pecho como para proteger mi corazón. Mis labios convulsos se cerraron para sellarlos, como sellados por un beso invisible. Y cual si ese beso hubiera sido el de mi madre, disipador de todas las tormentas, me dormí tranquilo como un náufrago en la playa después de la borrasca. Había dormido apenas una hora cuando me desperté por un ruido insólito cerca de mi lecho. Hice intento de incorporarme y me sentí aprisionado en dos brazos vigorosos y desnudos y atraído hacia un cuerpo totalmente desnudo, palpitante de formas opulentas y carnes duras y devorado por besos ardientes que sellaban en mi boca. Todo grito por la lengua que penetraba como un áspid entre mi boca. Era Aureliana. Yo no pude ni supe resistir. ¿Fui culpable? ¿Lo fue el instinto? La tibia emanación de la carne de hembra me cegó y embriagados de lascivia devorante, aguijoneados por la seguridad de la próxima ausencia de mi prima, nos poseímos con avidez. Con desenfreno, como si nuestros labios voraces y nuestros cuerpos insatisfechos quisieran consumirse y morir en el abandono total de nuestras carnes pujantes y exacerbadas, en el delirio desmesurado de los besos, en la plenitud temblorosa, agitante y suplicante del orgasmo, gloria carnal. Cansados, rendidos, postrados por el goce tan intenso y desmesurado, irreflexivo y lúbrico, de nuestros desnudos cuerpos nos dormimos al fin unidos el uno pegado al otro, con las carnes aún palpitantes en la actitud enamorada de un dulce, irremediable vencimiento sensual. De pronto nos despertamos ambos obedeciendo a la misma impresión. ¿No has sentido? Alguien ha hecho luz con un fósforo aquí cerca de nosotros, dijo Aureliana. Sí, ¿quién será? Heridos de terror, ambos guardamos silencio y a medio levantados en el lecho, mirábamos aterrados en la sombra. Sentimos claramente pasos en la habitación y luego vimos una forma blanca que entreabrió la puerta que daba al patio y desapareció precipitadamente. «Es Delia, ¿la has visto?», dijo Aureliana temblando. «Sí, a medio vestir, lleno de angustia y de pavor», salté del lecho y me precipité afuera. La forma blanca había atravesado el patio y se dirigía al jardín. «Delia», le dije porque la había conocido bien en un momento en que la claridad astral la iluminó al salir de un grupo de arbustos. Al sentirse llamada, precipitó el paso, abrió la puerta del jardín y la cerró por dentro. «¡Delia! ¡Delia!», grité yo, seguro del horror de su resolución. Y me precipité contra la reja. Estaba cerrada. La niña corría desesperadamente por la avenida negra de sombras. «¡Delia! ¡Delia! ¡Delia! ¡Delia!», gritaba yo sacudiendo la reja fatal. Ayudados por un sirviente que había acudido a mis gritos, escalé la reja y me lancé en seguimiento de aquella forma blanca que ya se perdía ya muy lejos, cerca del claro de la playa donde adusto, tormentoso rugidor extendía el río la negrura impenetrable de sus aguas. «¡Delia! ¡Delia! ¡Delia!», gritaba en la soledad. Era una carrera vertiginosa de los dos hacia la muerte. Llegada a la orilla del río, se detuvo un momento, volvió a mirar y al oír el grito y ver que iba en su seguimiento, abrió sus brazos como dos alas enormes y se precipitó en la corriente. Yo la vi desaparecer bajo las ondas negras y no tuve fuerza ya para llamarla. Me boté en la corriente impetuosa y nadé tras de ella. Por un momento, en un claro de árboles que iluminaba el cielo, vi la masa blanca de sus vestidos flotar en la corriente. Y ya, sin gritos, estupefacto en el silencio, nadé en la noche negra detrás de la forma blanca. Después sentí la paralización de mis miembros, la atonía general, el vértigo y la asfixia. Desaparecí también bajo las ondas y mis brazos se cerraron para abrazar a la muerte. Librado por un criado que me seguía nadando, fui traído a casa casi en estado de muerte, mientras otros buscaban río abajo el cuerpo de Delia, que hallaron ya sin vida en un remanso tranquilo, donde zarzas piadosas le habían detenido, engarzándola a la falda del ropaje. La terrible verdad me fue ocultada. Cuando después de 24 horas de un marasmo moral abrí los ojos de mi lecho, mi madre silenciosa velaba cerca de mí. Una confusión había en mi mente que escondía en ella la realidad de las cosas. De esa nebulosa tardada aún en desprenderse en el recuerdo trágico. Poco a poco, por una lenta asociación de ideas, reconstruí el hecho y como un abismo a la luz de un relámpago, el paisaje y la escena de horror brotaron en mi cerebro como una fidelidad aterradora. ¿Y ella? Grité yo, incorporándome en el lecho y clavando en mi madre mis ojos, mis inmensos ojos febritizantes y entristecidos. Esta puso un dedo en los labios, imponiéndome el silencio. «Cállate. No te agites, eso podría ser fatal». Miré a mi madre asombrado. En pocas horas había envejecido 10 años. En la dulzura de su rostro el dolor había hecho verdaderos destrozos. Una nube de aflicción lo envolvía como en un sudario anticipado. Sus labios exangües tenían un pliegue de tristeza tan profunda, tal gesto de laxitud desesperada que invitaban a llorar. El gran dolor que revelaban sus ojos tiernos y profundos era acentuado por las huellas candentes que el llanto había impreso en los párpados y en los surcos rugosos de las mejillas, de tal manera enflaquecidas que acusaban toda la osatura de rostro demacrado y noble. La lividez se acusaba más que todo en la frente amplia, que podía competir con el blanco niquelado de los cabellos que caían sobre las sienes como dos alas de ánade sobre una cabeza de níobe. Su busto se encorvaba prematuro, su paso era lento y como si hubiese cegado de repente, sus manos temblorosas y torpes no acertaban con los frascos de la pequeña farmacia familiar aglomerados en la cómoda cercana. Pero aún más que en lo físico, era en lo moral que se veía su inevitable vencimiento. La sensación de aquel dolor penetró neta en mi corazón con una vivacidad real y profunda. «Mamá, mamá querida», le grité tendiéndole los brazos. Ella hizo el mismo gesto de silencio y vino a mí lenta y grave y me cubrió de nuevo y me tocó la frente, ordenándome dormir. «¿Y ella? ¿Ella? ¿Ella?», volví a gritarle ya desesperado. Siempre con el dedo en los labios, ella me mostró con la otra mano el aposento vecino. «¿Duerme?». «Sí». Y como si mi corazón, que solo podía ser apaciguado, no quisiese más, me replegué en el silencio y rendido por la emoción, entré de nuevo en los limbos de la fiebre. Horas después desperté en una verdadera crisis de delirio y de lágrimas. Estaba solo. La estancia silenciosa me parecía prolongarse extrañamente, enormemente, más allá de toda realidad. La débil luz de una lámpara de aceite que ardía al pie de una imagen de la Virgen comunicaba al aposento una luz difusa que más bien engrandecía la sombra esperándola hacia los ángulos remotos, donde dormían formas invisibles dando a las cosas contornos fantasmales, comunicando a los pequeños objetos una movilidad extraña que los hacía parecer como desprendidos de su centro, moviéndose y danzando en una copa viva de mercurio. Con las intermitencias y chisporroteos de la exigua luminaria, la sombra por intervalos se hacía completa y al reaparecer había uno como danza macabra de todos los objetos que parecían surgir, borrarse y desaparecer oscilantes en la penumbra. La imagen piadosa con su corona cerrada, su manto áureo, tomaba a veces la forma de una mariposa enorme clavada sobre el muro y las cabezas rubias circuidas de alas que en forma de ángeles circundaban el retablo semejante a insectos luminosos con las antenas clavadas en una opalanda negra. Una rosa blanca que en un vaso rojo se consumía al pie de la imagen, el rayo de la luz amarillenta se hacía lívida y entre sus pétalos se vaciaban huecos de sombra que le daban la representación y el horror de una calavera de mono. A través de los vidrios de la ventana, los árboles del jardín y las enredaderas del muro parecían brazos de esqueletos que trepaban hasta allí para mirarme. Las visiones de la fiebre se hacían intolerables y una angustia, un horror creciente se apoderaron de mí. La soledad me enloquecía. Quise llamar a alguien y me incorporé sobre el lecho. Un rumor sordo, confuso, monótono llegaba hasta mí. Presté oído atento. El rumor provenía de uno de los aposentos cercanos. Era rumrum de voces en sordina, lentas, apagadas, imploradoras. Por instante una sola voz apesadumbrada tenía el recitado, límpida como un solo de flauta en la noche calmada. Después las otras respondían serias, pausadas como un murmullo de fuentes. En ciertos pasajes la voz solitaria se hacía aguda como un grito en la soledad y las otras respondían emocionadas, guturales como un gran sollozo comprimido. Un terror loco se apoderó de mí. Brinqué del lecho rígido en mi larga camisa blanca y avancé a tientas por el aposento oscuro. A medida que avanzaba, el sonido de las voces se hacía más claro, más distinto. Orientado por ellas, atravesé otra habitación y me hallé frente a una puerta por cuyos intersticios se escapaban rayos de una luz muy viva. Las voces sonaban dentro, ya absolutamente ciertas y distintas rezaban. Empujé la puerta y entré. Sufrí la impresión de un deslumbramiento. La luz era tan viva que me cegó al principio. Después empecé a ver distintamente los objetos. ¡Oh, el cuadro de belleza, de pureza, de tristeza que abarcaron mis ojos! Sobre un catafalco todo cubierto de sedería blanca, en un ataúd blanco, vestida de blanco, cubierta de ropas blancas, sus manos cruzadas sobre un crucifijo menos blanco que los dedos que lo aprisionaban, estaba Delia. Su cabellera auroral resplandecía la luz de los cirios y las pupilas hacían tras de los párpados cerrados dos manchas azules como de cocuyos prisioneros bajo la nieve, y su boca, su pálida boca, parecía sonreír divinamente. Me llevé la mano a los ojos y di un grito de angustia. Nadie me había visto entrar. Las mujeres inclinadas volvieron la cabeza para verme. Una sombra, una gigantesca sombra, se alzó ante mí para barrerme el camino y la mano ruda de mi padre empujándome vigorosamente, me empujó fuera cerrándome la puerta con violencia. Caí de espaldas aterrado y enloquecido. Me incorporé de nuevo y andando de rodillas me acerqué a la puerta cerrada e intenté mirar por los intersticios luminosos. Nada se veía. El rezo había otra vez tomado vuelo y las voces resonaban serias y lentas como sensación de innumerables vuelos. Yo de rodillas, las manos implorantes contra la puerta, apoyaba en ella la frente, calenturienta, expulsado por la impetuosidad paternal de aquel aposento que profanaba con mi presencia. Lloré amarga, desesperadamente, y rogué no por aquella que se iba, sino a ella, la santa, la mártir, la bien amada, la gran taciturna, que atropellada por la vida había plegado sus grandes alas en el seno de la muerte. Un momento inabarcable, un tiempo sin medida, imposible e inconmensurablemente, transcurrió en mi alma ante aquella puerta de desolación y justicia, tras de la cual un coro de mujeres aterrorizadas rezaban las aleluyas de la transfiguración a la Virgen Blanca que dormía bajo las rosas, como en una apoteosis de corolas diamantes místicas de mi corazón, enamorada de las aguas y de la muerte, tendida bajo sus grandes mantos nupciales, cerrado los ojos meditabundos, plegado los labios amargos, la frente taciturna coronada de nelumbos. Todo mi cuerpo temblaba igual que mi corazón, desamparado en el fondo del dolor. Quise gritar y me faltó la voz. Mis ojos dejaron de ver, mis oídos no oyeron. Mi cabeza pálida, tendida a la esperanza, se doblegó, agobiado sobre los hombros y casi inerte al suelo, yerto, inmóvil ante la puerta inexorable, tras de la cual amortajaban mi corazón. Mi alma gritó un grito único más allá de todas las cosas, y mi corazón se rompió en sangre, en una herida incolmable de imposible y de inmensidad. El infinito del dolor está en nosotros. 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 El infinito del dolor está en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. En nosotros.